Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Músicas para Órgano. Otra vez, como todos los lunes, estamos aquí desde los estudios de Radio Amadeus, junto a Ricardo Piñero, que es nuestro gran operador y el que hace el milagro de traducir en sonidos la música que yo les propongo. Así que bueno, vamos hoy a compartir un programa que tiene, si me permiten decirles, 2 partes. Una a consecuencia de la otra, o sea, la segunda después de la primera. En el principio vamos a escuchar obras de un gran compositor italiano, que hasta ahora lo teníamos un poco en la lista de espera, y que bueno, ya era momento de decirle que venga con nosotros a hacernos escuchar su música. Y estoy hablando de Girolamo Frescobaldi, un autor italiano que nació en Ferrara en septiembre de 1583 y murió en Roma en 1643. Es decir, que es un compositor, vamos a escuchar música de él, un compositor de las primeras décadas del siglo XVII. Frescobaldi fue un compositor, podríamos decir, inquieto, y también organista. Él tenía un gran despliegue técnico en el uso del órgano, y se había formado previamente en su ciudad natal, Ferrara. Luego pasó a los Países Bajos, a lo que le llamábamos Holanda, para aprender el arte del contrapunto vocal, especialmente, el que luego también completa con el análisis de las obras de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Por lo tanto, muchas de las obras que escribe Frescobaldi para el órgano están impregnadas de esa severidad, de esa también posiblemente nostalgia de esos tonos antiguos con las reglas absolutas del contrapunto. Pero Frescobaldi tiene mucho más para ofrecernos que lo que había sido formado, y es su producción. Una de las partes importantes de la producción frescobaldiana son sus flores musicales, fiori musicali. Esto es un compendio, un conjunto de 3 obras importantes. Con el nombre fiori musicali, también otros compositores usaron esta nomenclatura, también, como por ejemplo ustedes habrán escuchado, por ejemplo, hojas de álbum, ¿no? Álbum Blätter, en otros también, que se repiten muchas veces, Harmonische Seelenlust, o sea, las armonías que son gratas al alma. O sea, hay muchas colecciones que tienen a veces nombres en común que no son propias de un solo compositor, como es el caso de estas flores musicales. Las propiamente dichas de Frescobaldi son composiciones diversas, como tocatas, kiries, canzonas, caprichos, ricercares, en partituras generalmente a 4 o 5 voces. Él las manda a imprimir en Venecia en el año 1635, o sea, él ya estaba en plena madurez, alrededor de 50 años, cuando deja ya establecidas en imprenta estas obras. Y en síntesis, se trata de 3 grandes capítulos. Esos capítulos, cada uno de ellos, son músicas para tocar en las misas. Y esos 3 grandes capítulos son la misa del domingo, la mesa de la domenica, la Mesa degli Apostoli, la Misa para los Apóstoles, y la Mesa de la Madonna, la Misa dedicada a la Virgen. ¿Para qué? Para que en cada vez que durante el año se celebraba alguna de estas conmemoraciones o celebraciones, el organista tenía que tocar las piezas propias que estaban muy vinculadas con el canto y la entonación del canto gregoriano, que es propio de cada una de estas situaciones. Hoy vamos a tomar una de esas tres misas y tampoco la vamos a escuchar enteras. Miren, yo estuve viendo las tres misas completas, duran alrededor de casi 3 horas de duración. Así que bueno, vamos a tomar extractos hoy de una de esas misas, en otros programas más adelante de otras. Hoy vamos a compartir de la Mesa de la Madonna y vamos a comenzar con dos fragmentos. El primero es la tocata avanti la mesa, o sea que sirve a modo de introito o de entrada de los celebrantes. Generalmente las misas de la Madonna son festividades muy fuertes, muy nombradas, ¿no? Nosotros podemos pensar aquí en nuestra época, 15 de agosto, 8 de diciembre, etcétera, y otras más. Entonces, para esas grandes solemnidades, esta misa tenía que dar un tono de relieve. Estas obras que vamos a escuchar no son de gran duración. En total, vamos ahora a escuchar 2 fragmentos que no pasan de los 5 minutos. Y son 2 fragmentos claves. Uno es, como les decía, la tocata avanti, o sea, la entrada, el introito de la misa. Y luego la canzona dopo la epístola, o sea, una canción para escuchar música, reflexionar después de escuchar una de las lecturas. Generalmente son las cartas de San Pablo, lo que sería la epístola que se leía en las misas en el siglo XVII. Vamos a escucharlas en un órgano que es propiamente de esa época, un órgano construido por Gian Giacomo Antignatti en el año 1554, y este órgano, conservado en forma original, se encuentra en el Monasterio Maggiore de San Maurizio en Milano. El intérprete es el organista italiano Rinaldo Alessandrini.
Thank you.
pasaron la tocata Avanti la Messa y la canzona Dopo la Epístola, ambas partes de la Messa de la Madonna de Girolamo Frescobaldi, obra impresa en Venecia en 1635. Pero resulta que Frescobaldi no las tocaba en Venecia, esta no es música de San Marco en Venecia, sino que es música de San Pietro en el Vaticano, ya que a sus 20 años Frescobaldi fue nombrado organista de la Basílica Mayor del Cristianismo, que es San Pedro en el Vaticano. Él era el organista de ahí, cargo que mantuvo hasta su muerte, en, como les había dicho, en 1643. ¿Cómo llega Frescobaldi a ser organista del Vaticano? Bueno, ustedes saben que en la época del barroco muchos cardenales y figuras influyentes de la Iglesia Católica en Italia tenían como una protección especial sobre las artes. ¿Y quién fue uno de los protectores o mecenas de Girolamo Frescobaldi? El mismo cardenal Barberini, que a su vez tiene también en Roma un palacio impresionantemente hermoso, donde hoy en día es sede de un museo que vale la pena no perderse de conocerlo cuando podamos pasar por la ciudad de Roma. Barberini protegía a Frescobaldi, lo incentivaba a seguir componiendo música para el órgano, para las celebraciones, especialmente en el Vaticano, y desde ahí se distribuían a otras grandes catedrales italianas. Esta obra que compone Frescobaldi, Las Fiori Musicali, y también otros libros dedicados al órgano, como primero y segundo libro de tocatas, libro de Richard Carer, libro de otras músicas específicas para ser ejecutadas en el órgano, han sido la influencia de muchos grandes compositores a partir de Frescobaldi. Por ejemplo, el italiano Bernardo Storace. En Alemania se conocían las obras de Frescobaldi, estamos hablando del siglo XVII, Johann Caspar Kerl. Llegaron a Inglaterra y Henry Purcell admiraba mucho y copió muchas de sus obras, copió no en el sentido de plagio, sino que las escribía, las copiaba para aprender el procedimiento técnico del contrapunto instrumental. El mismo Juan Sebastián Bach dedicó horas y horas por la noche, a la luz de las velas, a copiar estas obras también. Era la forma de entender el análisis desde adentro de la partitura. Su hijo Carl Philipp Emanuel Bach también fue un admirador de Frescobaldi. Y Johann Nikolaus Forkel, el primer biógrafo de ambos, Bach, papá e hijo, también. Hasta llegar a Johann Joseph Fuchs, que en el año 1803, prácticamente 200 años después, escribe un libro que se llama también Fiori Musicali. O sea, la influencia de esta música, que a nosotros hoy en día nos parece muy lejana, claro, es música del 1700, escritas para órganos casi, podríamos decir, rudimentarios comparados con los que nosotros solemos escuchar en este programa, son órganos que tienen un solo teclado. Y a eso hay una conexión con la música que podríamos decir que ustedes han visto que, por ejemplo, la canzona Dopo la Epístola que acabamos de escuchar tenía como dos o tres secciones diferentes con sonido diferente. Entonces, un párrafo o podríamos decir una estrofa de la música terminaba, se sacaban y colocaban nuevos registros para obtener una sonoridad diferente y se continuaba con una nueva sección, y así dos o tres veces. Entonces tenemos en este libro de la Fiori Musicali algunas obras que se tocan todas de punta a punta con el mismo sonido y otras que se van intercalando secciones para dar esa cuestión de variedad auditiva. También hay un cómo llegar a estas Fiori Musicali. Nosotros sabíamos que la Iglesia Católica había transitado por el Concilio de Trento, el primero de los grandes concilios que tuvo que llamar la iglesia, que duró más de 20 años, entre 1545 y 1563, como respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Y es el Concilio de Trento el que podríamos decir que instaura la contrarreforma para diferenciarse del protestantismo. En estas reformas estaba inscripta esta música de Frescobaldi. El Concilio de Trento entonces pone un veto a ciertas calidades de música o a ciertas manifestaciones, sobre todo en lo instrumental, porque el uso de lo vocal seguía siendo el canto gregoriano, y Frescobaldi atendía a este tipo de normas, hasta que en un momento se rebeló, y después ya vamos a ver por qué. El Concilio de Trento no quería permitir el uso de música bajo temas populares en la iglesia. Entonces Frescobaldi se preguntaba y dejó escrito en uno de sus prefacios cómo justificar esta proscripción. En las tres misas, por ejemplo, estas más admirables misas que escribió, que son, podríamos decir, las más esenciales del repertorio litúrgico italiano. ¿Cómo ofrecer piezas complementarias o de reposición o de intercambio? Y al hacerlo, Frescobaldi se propone mostrar que no hay una frontera límite entre un arte supuestamente profano y otro supuestamente sagrado. Esto lo vamos a comprobar en las obras que vamos a escuchar ahora. En primer lugar, la tocata para la elevazione. Aquí, sí, el más puro estilo instrumental religioso, eclesiástico. Era el momento que el organista tocaba una melodía suave, a veces con muchas disonancias, para justamente justificar o hacer entender el tema del sacrificio, de la elevación en la misa, la consagración, donde Jesús entrega su cuerpo luego de la en el Calvario, ¿verdad? En la crucifixión. Entonces, ese entregar su cuerpo a partir del dolor y entregar su sangre a partir de la llaga con la lanza son motivo de dolor. Por eso en estas tocatas de la elevazione muchos de sus fragmentos tienen intervalos, podríamos decir, hasta dolorosos al oído. Pensemos que en esa época no había micrófonos en las iglesias, lo que la misa celebraban los curas de espaldas, la gente apenas se enteraba por dónde iba, entonces era el órgano, el organista, el que iba indicando a través de la música las distintas secciones de la misa. Y ahora vamos a incluir, justamente luego de la tocata de la elevazione, dos de estas obras que son, podríamos decir, de inspiración profana, los caprichos. Uno es la Bergamasca y otro el capricho sobre la Girolmetta. Son obras a partir de canciones populares. La Bergamasca es una danza de la ciudad de Bérgamo, de ahí toma su nombre, y la Girolmetta era un capricho o una ronda de niños. Entonces, ¿cómo Frescobaldi incluye esta música en la iglesia? Bueno, justamente porque para él la frontera entre música de carácter sacro y música de carácter profano era muy finita y no tenía por qué limitar una parte a la otra. Escuchemos entonces estos tres fragmentos de la Mesa de la Madonna de 1635 de Girolamo Frescobaldi, interpretadas por el mismo Rinaldo Alessandrini en el órgano Gian Giacomo Antoniati de 1554 en el monasterio de San Maurizio en Milano, y de la Mesa de la Vergine o Mesa de la Madonna. Escuchamos entonces tres fragmentos: Tocata per la Elevazione, Bergamasca y Capriccio sopra la Girolmetta. Thank you. Acabamos de escuchar la tocata para la elevazione, la bergamasca y el caprichoso para la girolmeta, tres de los momentos importantes de la Mesa de la Madonna de Girolamo Frescobaldi, grabadas en un órgano Antignatti del año 1554, perdón, por Rinaldo Alessandrini. Y esta música, como yo les conté antes, que había tenido influencia sobre tantos compositores, hoy vamos a escuchar tres obras de Juan Sebastián Bach que están escritas bajo una influencia italiana, podríamos decir, y también con un siglo, más de un siglo de distancia. Es decir, que el estilo de Bach no es el mismo de Frescobaldi, pero podríamos decir que lo que subyace debajo hay un poco de todas estas disonancias, cadencias, estructuras que vienen desde la época de estas flores musicales que acabamos de escuchar. Voy a ser muy breve porque si no el tiempo no me va a poder permitir compartir estas tres obras que, bajo la influencia italiana, Bach compone con el nombre de Pastorella o Pastoral en fa mayor, con cuatro movimientos. En general podríamos decir que el segundo y el tercero son de la más pura influencia italiana, de estos cuatro que componen la Pastoral 590 de Bach. Luego una canzona a la manera de estas canzonas que escribía Frescobaldi, los graduales o canzonas dopo la epístola. Y el último, alla breve. Alla breve significa una obra que no es breve por su nombre, sino que está marcada en el compás de la blanca, que en momentos del siglo XVII y XVIII se le llamaba breve a la blanca. La longa era la redonda, la breve era la blanca. En el compás binario, eso quiere decir alla breve. Escuchemos tres obras de la influencia italiana de Juan Sebastián Bach, interpretadas por el organista suizo Lionel Roch, en el órgano histórico Silbermann, el de la ciudad de Arlesheim, en Alemania. Thank you.
Thank you.
era Lionel Rock interpretando estas tres obras bajo la influencia italiana de Juan Sebastián Bach, que han sido la Pastorale, Bachwerke Verzeichnis, o sea, el número de catálogo de la obra de Bach, 590, luego la Canzona, del número de catálogo 588, y el último, a la breve, número 586. Era Lionel Rock en el órgano histórico Silbermann de la ciudad de Arlesheim en Alemania. Con esto llegamos al final del programa. Espero que hayan podido disfrutar de todas estas fragmentos de la Misa de la Madonna de Frescobaldi y su influencia, por ejemplo, también aún en Juan Sebastián Bach. Les agradezco su compañía, les dejo un gran saludo y que tengan una muy buena semana hasta el próximo lunes, que nos volvemos a encontrar en Amadeus.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.